ni una sola palabra, para mí, lo más importante de cara al futuro de España en los próximos años. Ni una sola palabra de esa famosa consulta que comentábamos. Yo creo que hay silencios que son tremendamente estridentes.
Elocuentes, sí, sí.
Fernando de Aro, un resumen de la comparecencia del presidente.
Bueno, una larga comparecencia que partía de una falsedad, porque lo que ha asegurado Sánchez en los primeros minutos de la intervención es que no era posible otra mayoría. No es cierto, era posible una mayoría buscando el acuerdo con el Partido Popular y con Ciudadanos. O sea, el discurso está fundamentado en una falsedad inicial. Luego ha asumido los postulados de Esquerra, porque ha dicho que el conflicto territorial es una cuestión de sentimiento. Es el discurso del independentismo y en la cuestión que subrayaba Carlos Herrera, que era muy importante, la no queremos judicializar el asunto. Ese es el discurso de Herrera. En el asunto, digamos, económico, el programa es el programa de Podemos, con consecuencias bastante negativas si lo saca adelante. Me ha llamado la atención algo que también ha subrayado Ángel Expósito, que es la cuestión de lo público. Él ha hablado de los bienes comunes y cuando habla de los bienes comunes inmediatamente habla de lo público como si fuera lo estatal. Atención, porque aquí hay una fuerte carga ideológica de fondo. El estatalismo, el Estado como el sujeto protagonista de cualquier ámbito. Y eso tiene consecuencias en todo el discurso que ha hecho sobre la educación. Los anuncios que ha hecho en educación son profundamente sectarios porque van contra la libertad de elección. O sea, ponen sospecha toda la educación de la iniciativa social, la educación concertada. En el pasaje de educativo, que ha sido largo, se ha puesto bajo sospecha a la educación concertada como si no fuera nunca una educación pública y las medidas propuestas van en este concepto de poner bajo bajo sospecha, atacar la libertad de una sociedad que se mueve, que crea colegios. Y me ha parecido muy llamativo que se haya detenido la cuestión de la asignatura de religión y sobre todo la sectarización de la vida española. O sea, a volver a hablar de flanco, volver a hablar de las víctimas de la guerra civil, busca polarizar. Habla mucho de diálogo y está precisamente haciendo lo contrario, buscando los puntos que más tensionan, que más polarizan. Este discurso le gusta mucho a Esquerra, le gusta mucho a Podemos y le gusta mucho a Vox. Es un discurso que va a incrementar el crecimiento de Vox inevitablemente.
Ha anunciado, recordamos, dos fiestas. Estaban en el acuerdo con Podemos, la del 31 de octubre en memoria de las víctimas del franquismo y seis meses más tarde, en mayo, para que no se los olvide, todos los 8 de mayo, el de las víctimas del exilio, que es una forma de poner en relieve la vigencia del debate sobre la dictadura y la división sobre la guerra civil. Ha habido también un par de puntos más, si se puede añadir a lo que habéis dicho todos. Para empezar, ha habido alusiones directas a la Iglesia. Efectivamente, la asignatura que lo es ya voluntaria de religión, porque a nadie se le obliga a estudiar religión en España, se ha anunciado que quedará sin efectos académicos y sin una asignatura equivalente de ética o de moral en una sociedad que está muy ayuna de estos conceptos. La idea es que los niños desalentados, pues evidentemente, dejen la asignatura de religión. Y la otra cuestión es haber aludido a la Iglesia como si se hubiese quedado con bienes que no son suyos,
claro.
En el tema de la inmatriculación.
Sí, sí, lo ha hecho justo después de hablar de Franco, es que son los mantras.
Sí, sí,
yo quería hacer un pequeño matiz en clave económica. Hay un tuit por ahí rulando ya de Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos de ATA. Dice, después de escuchar con detenimiento el esbozo de la futura política económica y laboral, mostrar nuestra inquietud y preocupación por cómo va a conseguir los ingresos para tanto gasto público. Es que es la madre del cordero.
Esto no
se consigue con un milímetro de subida a los
80%
ricos.
De creación de empleo, autónomos y pymes en España.
Ahora hablamos del capítulo económico sobre el que sin duda hay que debatir ampliamente, pero estabas hablando tú del tema de la inmatriculación, Carlos Herrera.
Sí, la mezquita de Córdoba como símbolo, fundamentalmente. La mezquita de Córdoba, pues como la Basílica del Salvador de Sevilla, o como tantos otros lugares, pertenece a la Iglesia Católica, que es quien lo ha gestionado, quien lo ha construido, quien ha llevado adelante su patrimonio, el cuidado de su patrimonio y además la utilización de los templos para el desarrollo del credo de la Iglesia Católica. Le vienen a decir, bueno, hizo una formalidad, efectivamente una formalidad,
Autorizada
por la ley hace unos cuantos años, que parece que es que haya quitado o prohibido o impedido a los cordobeses tener como suya la mezquita de Córdoba. Y esa es una vieja, pasión de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz, especialmente de Susana Díaz, que nunca llegó a buen puerto porque ningún tribunal le ha dado la razón. El que vaya a querer o que vaya a anunciar eso, el retorno a lo público, que es mentira, nunca ha sido público, de bienes de la Iglesia, hombre, produce temblores porque no garantiza, entre otras cosas, que esos bienes vayan a ser mejor gestionados por precisamente ejemplares funcionarios públicos que no están implicados en el cuidado, desde el credo, de bienes culturales y bienes religiosos que la Iglesia ha mantenido y que ha construido y que ha mantenido durante cientos de años.
Es que además, efectivamente, lo que dices, Carlos, es que es la reducción que señalaba Fernando de Haro de lo público a lo estatal, de tal como si no fuese pública la entrada a la Catedral de Burgos o a la Mezquita de Córdoba, que es un bien de todos gestionado por la Iglesia Católica y, desde luego, indubitablemente parte del patrimonio cristiano de España. ¿Qué me dicen de la inmatriculación de la Catedral de Burgos? Es que es sencillamente ridículo. Pero interesante que haya dado este guantazo a la Iglesia cuando sistemáticamente reivindicaba de la época de la República solamente uno de los dos bandos y, por supuesto, de la guerra y de la dictadura. Y cuando hablaba de los derechos, pues, de transexuales, etcétera, etcétera, en ese mismo contexto. La eutanasia ha sido un tema que se ha planteado como una afirmación de la autonomía del individuo en un país donde no hay ley de cuidados paliativos. Es que en España, como señalan las asociaciones y los médicos, hay montones de personas que no acceden a los analgésicos y a una muerte sin dolor, que es lo que yo creo que quiere la gente. No que la maten cuando está discapacitada o vieja. Y resulta que antes de hacer la ley de cuidados paliativos que recomiendan todos los sectores sanitarios, se hace una ley de eutanasia más que polémica. Estamos en una edición especial de fin de semana desde el Congreso de los Diputados. Ya sabéis, si amanecéis ahora, que estáis escuchando la cadena COPE y que este fin de semana tiene lugar la primera votación de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia de la Nación. Y hoy se está produciendo el primer debate. Pedro Sánchez ha comparecido desde las 9 y ahora mismo tiene lugar un receso hasta las 12:30, a partir del cual podremos escuchar a Casado por el Partido Popular y las réplicas que desee el presidente, si es que desea alguna réplica, porque no tiene especial interés en abundar ni en la opinión pública ni en los periodistas. Y después Santiago Abascal. Eventualmente cabría también la comparecencia de Pablo Iglesias. Vamos a ver si da tiempo. Quisiera ahora con todo el equipo de las Estrellas de COPE que estás realizando este programa, abundar en el capítulo económico. Os recuerdo que estoy con Carlos Herrera, con Ángel Espósito y con Fernando de Haro. Ha sido quizá la parte a la que más tiempo ha dedicado el presidente, Carlos.
Sí, pero tampoco ha dicho grandes cosas. Ha dicho que cree en el Estado social, en el mercado social, vamos a llamarlo así, un Estado libre de mercado social, que yo no sé bien lo que es. Es decir, que el Estado, la economía sea libre y el mercado exista, porque el mercado tiene que existir, pero con las correcciones propias de lo social, que eso, las correcciones de lo social, pues no sé lo que son, supongo que es aplicar impuestos y repartir la
control,
riqueza.
Y control.
Y claro, ¿y qué tipo de control? ¿Control a la banca? Precisamente la banca española es una de las más regularizadas, de las más regularizadas del mundo. ¿Controla las empresas en qué sentido? Más del control que ya con el aumento de costes laborales va a poner en marcha este gobierno. Bueno, hombre, nos ha querido tranquilizar diciéndome no les voy a expropiar todo a todos. Bueno, pues muchas gracias. Eso ya nos lo imaginábamos. Cuidado, que tiene como socios a unos que sí que les gustaría expropiar todo el bien privado y que la propiedad privada no existiera, que todo fuera eso, el Estado por encima, el Estado que lo es propietario de todo y te lo alquila, o te lo deja, o te coloca. Pero bueno, yo no, a no ser que vosotros recordéis alguna cosa más de las que ha dicho de economía, no recuerdo muchas.
Bueno, a mí lo que me preocupa mucho, perdóname un segundo, Fernando, porque he tomado nota rigurosa, es el elenco de gastos, quiero decir, ha sido asombroso. O sea, realmente ha prometido cosas de lo más apetecibles para todos y que todos desearíamos, pero que no sé cómo va a pagar. Desde la cobertura odontológica en la Seguridad Social al incremento en sanidad al 7% del PIB, pasando por la sanidad gratuita para todos los emigrantes que reagrupen a su familia, el incremento de las prestaciones por dependencia, la solución para la soledad de los ancianos, que entiendo yo que será gente de Podemos que irá a sus casas a acompañarles o hacerles algún tipo de juegos, la ampliación de las prestaciones de viudedad también para las personas que no estén casadas, parejas de hecho, unidades convivenciales, etcétera. Bueno, yo aprovecho para decir que vivo con dos de mis hijas, entonces a lo mejor me toca a mí también una ampliación de esto. Incrementos de la prestación del hijo a cargo, una renta familiar para familias pobres, ayudas para la electricidad en familias con necesidades, alquileres sociales, etcétera. Todo esto, efectivamente, como decía Fernando, probablemente incrementará en 30.000 millones de euros más las necesidades de las arcas del Estado, y lo que ha dicho es que va a subir los impuestos a los ricos. Claro, como las empresas grandes lo que harán es justo lo contrario de lo que he anunciado, o sea, deslocalizar. Si tú coges a una empresa grande y le grabas impositivamente, pues se va a Asia, como es lógico. Bueno, pues caerá sobre la clase media.
Si la,
o Irlanda.
Si la empresa grande está en Badajoz, vamos, es andar para allá unos cuantos kilómetros, no mucho más.
Fernando, sí.
Sí, a eso hay que añadir una cuestión muy importante. En economía hay una podemización absoluta del Partido Socialista. Y eso se muestra, además de lo que habéis señalado del aumento del gasto y de la subida de impuestos, en la contrarreforma laboral. Hay que recordar que mientras Sánchez estuvo gobernando, se fue matizando su promesa de derogar la reforma laboral. ¿Por qué? Porque hasta Nadia Calviño, la ministra de Economía en Funciones, ha reconocido que la reforma laboral que hizo Mariano Rajoy, con todas sus limitaciones, ha contribuido a una mayor creación de empleo. Ahora, sin embargo, la propuesta de Sánchez es derogar totalmente la reforma laboral, tal y como lo pide Podemos, y además lo ha concretado en dos cuestiones fundamentales, que es suprimir una sentencia del Tribunal Constitucional sobre que se pueda despedir a alguien que está de baja, pero lo muy importante es la ultraactividad, una cosa muy técnica, que es la ultraactividad de los convenios colectivos, que en realidad es una reclamación de los sindicatos. Es decir, Sánchez cede en terreno laboral, que es un terreno muy delicado porque, ojo, la economía se está desacelerando, hemos tenido el dato de creación de empleo en el año y es el más bajo en los últimos 5 años, y tocar esta cuestión, tocar la regulación laboral, es altamente peligroso, pero Sánchez cede a lo que le pide Podemos, y no en beneficio de los trabajadores, porque las tres modificaciones que ha enunciado son fundamentalmente reivindicaciones sindicales sobre cómo tienen que regir los convenios colectivos, y eso hace más rígidas las relaciones laborales, y como tú apuntabas en algún momento de esta mañana, Cristina, esto hace más difícil la vida a las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen la responsabilidad de la creación del 80% del empleo en España, ¿no? Ojo con lo de la reforma laboral, que puede tener consecuencias inmediatas para un país como España, que va ya dando signos de ralentización económica.
Ángel.
Termino, por lo menos esta primera etapa antes del cafelito. Ni una sola palabra de política exterior de verdad, más allá de la Europa Federal, bueno, ni de seguridad. Ojo, tenemos 3.000 tíos por ahí fuera, ¿eh? No se nos olvide. Ni una sola palabra de América Latina, de Venezuela en concreto, de Oriente Medio con la que está cayendo, o del Sahel y el Mediterráneo. Ni mu.
Hombre, por la cuenta que le trae, entre otras cosas, porque nuestro último episodio ha sido esa anécdota, por llamarlo de alguna manera, en Bolivia, donde la encargada de negocios de la Embajada Española ha tomado una iniciativa al margen de la ministra del ramo, de la ministra de Defensa y de Exteriores, para interesarse por los ministros de Evo Morales, que conocen los secretos sobre la financiación de Podemos en España.
A las 8 de la mañana y con 4 geos. O sea, es decir, una encargada de negocios, en ausencia del embajador, que es, por lo tanto, la número uno de la embajada, se va con 4 geos con pasamontañas a las 8 de la mañana de un domingo a una visita de cortesía de la embajada donde están refugiados los cómplices
5 ministros de Evo Morales.
Hombre, yo creo que eso requiere una explicación.
Pues lo llevas claro.
Si es que pedís unas cosas, bueno,
¿a quién se le ocurre preguntar?
Antes de irnos a la publicidad, ese momento hilarante, absolutamente sin comparación, a ver si nos lo pueden servir después nuestros servicios técnicos, en el que el presidente hacía gala de verdad, decía que había que luchar contra las fake news y la mentira, se ha producido una risa en la bancada, aplausos en todo el centro derecha, y después ha vuelto a lo mismo, que va a evitar las mentiras. Enseguida regresamos de nuevo en esta edición especial de fin de semana con Carlos Herrera, con Ángel Expósito, con Fernando de Aro y todos nuestros compañeros de informativos.